Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, el podcast en el que nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. En este episodio, te traemos algo diferente. Por hoy, abandonamos la narrativa de los siniestros asesinos y asesinas para sumergirnos en el intrigante universo de la ciencia forense. De la mano de un perito de arte forense. Este experto no solo revela los secretos ocultos en las escenas del crimen, sino que también da vida a las sombras a través de retratos hablados y meticulosos planos de las escenas del crimen. Roberto Coria Monter nació en la Ciudad de México. Durante 22 años fue perito en arte forense de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Estuvo involucrado en el caso de Paco Stanley y de la Mataviejitas, Juana Barraza. Es licenciado en diseño gráfico por la UNAM. Se tituló con la tesis Introspección a una criatura de la noche, un análisis psicológico, gráfico y comunicacional de Batman. Imparte desde 1998 cursos, talleres, ciclos de cine, conferencias en distintas casas académicas. Es asesor literario del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido. Fue co-conductor del podcast Testigos del Crimen y es co-conductor del programa de radio Horroris Causa. Escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial. Publicado por Nitro Press. Es su proyecto más reciente. Qué gusto poder platicar contigo, Roberto.
El gusto es mío, Paola. Te lo agradezco mucho. Eres muy gentil por la oportunidad y qué maravilla poder platicar de este tipo de cosas que son difíciles, son escabrosas para muchos, pero es muy interesante.
Es interesante, arroja lecciones importantes. Uh-huh. Para muchos es además atractivísimo. Pero déjame iniciar esta conversación como si fuera un interrogatorio de esos.
Adelante.
A los que de pronto acudes justamente para, digamos que adentrarte en casos policíacos. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas?
Yo me llamo Roberto Coria Monter. Durante 22 años fui perito en arte forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y pues vaya, siempre he sido un apasionado de la literatura policiaca, de las series de televisión, de todos esos aspectos que nos hacen conocer este tipo de temas.
Ayúdame a entender qué exactamente hace un perito en arte forense en una investigación. O sea, ¿cuál es su función? ¿Cómo se hace, por ejemplo, un retrato hablado?
Fíjate que eso es, yo creo que el meollo o lo que puede servir de pivote para platicar, porque usualmente las personas dicen el retrato hablado. A veces vemos en los medios de comunicación, la fiscalía publicó los retratos hablados. Incluso se fortalece de manera institucional. Yo me acuerdo que durante los 5 años que trabajé en la Fiscalía de Tlalpan, afuera de mi oficina decía Departamento de Retrato Hablado. Y eso es erróneo. Realmente lo que se hace, esa imagen, ese dibujo, esa representación en 2 dimensiones a veces es una fotografía, se llama retrato compuesto, porque eso tú lo haces con la información que recuperas de la entrevista, de la memoria de la persona que atestiguó en carne propia el delito. Entonces es un retrato que se compone con esa información, puede ser hecho a través de un dibujo tradicional, un dibujo en 2 dimensiones, uh-huh. O utilizando un software, bueno, se llama acervo Cara del Mexicano, es un acervo fotográfico que se arma con un muy comercial Adobe Photoshop. Entonces, la idea es ofrecer una imagen y finalmente quien determina qué tan útil es, qué tan cercano a la realidad es la víctima, es el testigo. Porque no importa qué tan bueno sea yo, lo que importa es lo que pudieron ver las personas. Ellos son los que dan realmente la materia prima. Ellos pueden decir, se parece mucho, poco, o no se parece nada. Y generalmente las personas tienen esa percepción de que los retratos a veces no se parecen con la persona de la realidad.
Claro, es que además deben tener una percepción alterada por el momento de crisis.
Imagínate, no es lo mismo como nos estamos viendo en este momento tú y yo frente a frente, con buenas condiciones de iluminación, claro, tranquilos, no sabemos, o sea, no nos va a pasar nada, nada malo.
¿Seguro?
Que es muy diferente, que es muy diferente, digo, a menos que saques un cuchillo y me quieras agredir, no, obviamente no creo que pase.
Fíjate que me revisaron antes de entrar.
Qué bueno que el detector de metales sirve. Pero personas que están en la noche, que solamente tienen dos segundos para ver a un sujeto armado, que ven en peligro su vida y su patrimonio, obviamente una persona no puede dar mucho en ese sentido.
Eso con respecto a un retrato hablado. ¿Pero qué me dices sobre los diagramas técnicos?
Esa es otra cuestión. Usualmente, todo dictamen de criminalística en cualquier hecho delictivo, en cualquier hecho violento, va acompañado de una descripción escrita, de una fijación fotográfica. Las fotos de escenas del crimen pueden ser muy abundantes y muy brutales, pero a pesar de que está este documento gráfico que da fe del lugar, una parte del dictamen es algo que se llama planimetría. Algunos le dicen croquis, algunos le dicen dibujo, gráfico, vaya, el punto es hacer un dibujo de tipo arquitectónico que capte todos los elementos que tuvieron que ver con el hecho. El cadáver, armas, lagos semáticos, indicios balísticos. Todo eso lo planteas en un diagrama que le va a servir a las personas que leen el dictamen de criminalística para poder comprender las fotografías. Es una especie de esqueleto. Es una especie de guía para poder comprender, para poderte orientar espacialmente. Porque hay ocasiones en que ves fotografías y dices, a ver, esta recámara, este cuarto, respecto a este otro que estoy viendo, ¿cuál es? Entonces, el dibujo te sirve para orientarte.
¿Como un manual para armar el rompecabezas?
Sí, podríamos decirlo de esa manera. Y muchas veces implica lo mejor ir al lugar. Tú lo sabes, no hay nada como la información de primera mano. Lo que tú atestiguas, poder tomar tus propias medidas, poder conocer toda la dinámica y no basarte en lo que te platicaron, no basarte en las notas que tomó tu compañero criminalista. Entonces, cuando comencé mi carrera ya por el 95, mi entonces jefe, el señor Alfonso León, el hombre me dice, ¿tendrías tú inconveniente en casos que implicaran dificultad técnica en ir al lugar? Y le digo, es parte de, o sea, digo, en ningún lugar dice que no pueda hacerlo, al contrario, es lo mejor, aunque no a todo mi gremio le fascinaba la idea de ir al lugar, porque sí, o sea, implica ver de primera mano cosas terribles, ¿no?
¿Te resulta perturbador?
A veces sí, pero vaya, es parte del trabajo. Y dicen, si no soportas el calor, no entres a la cocina. Es parte de... Entonces, es necesario.
¿Qué es la planimetría? Digamos, ¿qué función tienen? O ayúdame, de pronto con un ejemplo, a entender cómo se utilizan por parte de los investigadores.
Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Es hasta un eslogan de una compañía muy popular. Pero a pesar de que hay esas fotografías que te digo, para orientarte espacialmente es necesario una guía, un diagrama para poder señalar todos esos lugares que están plasmados en el dictamen de criminalística.
Déjame ir a algunos de los casos que sí han tenido, digamos, un gran impacto mediático y que aún cuando ocurrieron hace muchos años, pues siguen generando preguntas y polémica. Uno de ellos, el asesinato de Paco Stanley. Tú estuviste involucrado en la investigación.
En la segunda fase, yo estaba fuera, estaba de vacaciones cuando esto ocurrió. Y yo me involucré en la fase de reconstrucción de hechos, cuando se hizo una reconstrucción de hechos en el restaurante El Charco de las Ranas, yo sí estuve involucrado. Yo fui precisamente a tomar pues ese registro de todas las personas que participaron en el hecho. Digo, usualmente la gente se acuerda más de Paco Stanley, pero también murió otra persona. O sea, otra persona también fue abatida por las balas en ese momento. Entonces, fue parte de mi trabajo.
¿Pero te asignaron el caso?
Sí, mis jefes en la coordinación de, bueno, ahora Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, me asignaron eso para hacer una planimetría de toda esa reconstrucción de hechos. Quien la llevó fue mi amigo Anselmo Apodaca, criminalista. Y todo lo que hice fue apoyar los testimonios de todas las personas que tuvieron que ver con el hecho. Mario Besares, el chofer, no me acuerdo cómo se llama el hombre, le decían el chaparrito, y todas las personas que vieron el hecho.
¿Pero recuerdas cómo te invitaron a participar en la investigación?
Me lo asignaron. Realmente yo estaba en ese momento asignado a la fiscalía, hoy fiscalía, en ese entonces delegación Iztapalapa, pero como mi trabajo haciendo planimetría comenzó a ser, digamos, de alguna manera popular entre el resto de mi gremio, mi jefe entonces, el coordinador general, me asignó que fuera a esa situación y digo, es parte del trabajo. Entonces esa fue por la razón por la cual me involucré.
Ayúdanos a entender qué fue lo que hiciste en este caso.
Todo esto que te comento, toda la orden secuencial de los testimonios de cada uno de los involucrados.
Pues eso
de
quiere decir que los entrevistaste nuevamente.
Quien condujo la entrevista fue la gente del Ministerio Público. Eso es importante clarificarlo. Toda investigación, la cabeza siempre va a ser el agente del Ministerio Público. Al menos aquí en la Ciudad de México sucede de esa manera. Ellos son los que, como dicen, el conductor de orquesta, quien tiene el sartén por el mango. Luego, el agente del Ministerio Público tiene dos auxiliares, que son los servicios periciales y la policía de investigación, malamente llamada policía judicial, como se hacía en el pasado. Entonces, de cada entrevista que realizaba el Ministerio Público y de la cual daba seguimiento mi amigo Anselmo Apodaca, todo eso yo lo ilustraba. O sea, hice yo particularmente un esquema general de toda la zona del Charco de las Ranas, señalando dónde estuvieron las personas, dónde se ubicaron los testigos. Muchos eran personal que trabajaba en el restaurante. Y señalar el punto de vista, señalar el punto en el que se encontraban ellos para poder ilustrar qué tan viable era su testimonio en función a su campo de visión, qué tanto pudieron haber visto con claridad todo lo que ocurrió.
Y por lo tanto, qué tanto pesaba o no su testimonio, ¿no?
Exacto. Al final, lo que yo hacía era una ilustración. Realmente el gran protagonista, podremos decirlo así, era lo que decía el criminalista, porque él era el que estaba documentando todo. Mis gráficos, mis ilustraciones, apoyaban todo lo que él decía.
Déjeme tratar de imaginarlo visualmente, luego de ver, como todos, películas y series de investigaciones criminales. Esto que tú hacías es eso que vemos de pronto en los pizarrones o en las diferentes áreas donde se, digamos, llevan a cabo las investigaciones.
Algo por el estilo, realmente...
¿O ya hoy es más digital?
No, digo, en ese momento, yo comencé, justamente en esta época, comencé a utilizar computadora para hacerlo, porque antes era dibujo tradicional, dibujo que utilizaba mis estilógrafos, o sea, vaya, era dibujo arquitectónico, pero yo comencé a utilizar dibujo hecho en computadoras, programas comerciales, programas de dibujo vectorial, era lo que yo utilizaba y comencé a hacerlo a partir de esa época. Entonces hice un gran plano y únicamente cuando se trataba de señalar el punto específico de cada uno de los actores en función de su testimonio, únicamente señalaba ahí en dónde estaba localizado, utilizando señalización para especificar qué era el testimonio de tal o cual persona.
Decías hace apenas unos instantes que, bueno, pues todo cambia cuando estás directamente en el lugar y cuando tienes, digamos, datos, información de primera mano. Tú estabas de viaje cuando este asesinato ocurrió. ¿Cómo afectó eso tu trabajo?
Lo que te digo, realmente es parte del trabajo. Yo siempre lo vi de esta manera. Cuando llegabas a la oficina, o sea, sabías que te podías encontrar con cosas de diferentes grados, pero debes de aprender a ponerte el disfraz cuando llegas y quitártelo cuando te vas a tu casa, porque no puedes estar cargando todo el tiempo con eso. Uh-huh. Que es muy diferente lo que yo hacía. Digamos, esto de lo que estamos platicando es la parte glamorosa, la parte mediática, pero todos los días enfrentarte a lo peor de lo que es capaz una persona y sobre todo la manera en la que afecta esto a los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, y que los afecta en diferentes grados. O sea, imagínate todo el día o todos los días lidiar con personas que han sido abusadas sexualmente, personas que les han robado todo su patrimonio, personas a las que han asesinado a algún miembro amado de su familia. Esa es la parte fea de toda la situación. Y como digo, realmente pues debe de estar calificado y de estar a la altura de poder ayudar a esas personas. Nadie acude por gusto a iniciar una denuncia. Es posiblemente el peor día de la vida de una persona.
Claro, algo espantoso, uh-huh. Digamos que irrumpió en su cotidianidad y le quitó la paz. Y es ahí donde tú tienes que actuar.
Uh-huh. Es correcto.
¿Cómo lograr que eso no te quite a ti la paz?
Como te digo, es un trabajo sucio, feo, pero alguien tiene que hacerlo. Y digo, yo pues fui parte de un gremio de más de 2,000 peritos. Fui solamente uno más de todos ellos, y como yo, en todas las fiscalías aquí en la Ciudad de México hay al menos 3 peritos en retrato, 3 peritos en arte forense, y son personas que deben de estar capacitadas pues para enfrentar no solamente toda esa problemática, toda esa sensación, ese malestar interno. Súmale al delito, al trauma que, como dices, es algo que irrumpe en su cotidianidad y la cambia completamente, ¿no? A eso súmale el viacrucis burocrático y el desgaste que puede realizar, que puede ocasionar tener que pasar horas en una agencia del Ministerio Público para rendir tu testimonio, para iniciar tu denuncia. Entonces muchas personas llegan alteradas en el último momento. Entonces
se desquitan con quien pueden, y ese puede ser tú.
Sí, pero siempre lo digo. A mí me gustaba. Hay que ser empático, ponerte en los zapatos de los demás y de alguna manera tratar de ayudar a las personas en ese peor momento.
Otro caso muy mediático también, uh-huh. El de Juana Barraza, la Mataviejitas.
Sí.
¿Cómo fue ahí tu participación? ¿Te asignaron el caso?
Me asignaron el caso. Fui uno de tantos peritos, porque intervinieron muchos peritos en el caso de la Mataviejitas. Y sobre todo pensando en que Juana Barraza se movía de una delegación a otra. Y a mí me asignaron concretamente por un homicidio que hubo en una unidad habitacional en Villacuapa, y concretamente llegaron para describirme a la mujer que había sido vista rondando el lugar donde ocurrió el hecho y donde fue asesinada una persona. Entonces a mí me lo asignaron. Siempre, sean robos a casa habitación, sean robos a negocio, fraudes, o sea, así como te asignan, como sucede cronológicamente hablando, te asignan un caso. Entonces, a mí me tocó hacer un retrato relacionado con el caso de la Mataviejitas. E insisto, fui solamente uno de todos los peritos que intervinieron en el hecho.
Justamente eso, hubo muchos retratos hablados, uh-huh. En esa investigación, precisamente porque eran distintos asesinatos en distintas entidades o en aquel entonces delegaciones. Uh-huh. ¿En qué se basó el tuyo y cómo era diferente, digamos, al resto?
Realmente diferente en el sentido de que es el testimonio de otra persona. Quien aportó los datos para hacer ese retrato fue uno de los testigos que vio a la mujer frecuentando ese inmueble y a esa persona. O sea, realmente es el testimonio de un tercero. O sea,
no de la víctima.
No.
Porque la víctima falleció.
Obviamente. sí. Que fíjate que eso es interesante que lo menciones. Usualmente decimos víctima y pensamos en la persona que ha fallecido, en la persona que no tiene la vida, que ya no tiene vida. Pero víctima es todo aquel que tiene algo que ver con la persona que ha padecido ese episodio. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser un dependiente económico, o sea, vaya, el término víctima es muy, muy amplio.
Cualquiera que haya sido afectado por el crimen.
Y en este caso, un vecino, alguien que vio la unidad Narciso Mendoza, que fue donde ocurrió. En esa época, cuando fuimos al lugar, de veras, recorrer a esa hora de la mañana, la unidad está desierta, Paula, y te sirve para, de alguna manera, comprender el por qué una persona sola, un adulto mayor, que tenía la necesidad del contacto humano, de posiblemente el sentirse apoyado, el sentir el interés de alguien más, que ya no era una persona pues arrumbada, abandonada. Es más fácil comprender el por qué esta mujer tuvo pues ese éxito, atrapando el interés de las personas, y bueno, el resultado todos lo conocemos.
Interesante que justamente hayan participado tantos en esta investigación y diferentes peritos, y por lo tanto existieran diferentes retratos hablados. ¿Qué tanto puede variar la descripción de un testigo a otro?
Muchísimo. Hay que evaluar las circunstancias en las que realizó esa observación. Si estaba tranquilo, si estaba bajo algún tipo de tensión, o sea, no es lo mismo lo que acabo de decir, tú y yo platicando amenamente, que estar platicando con una pistola en la cabeza, por ejemplo. O sea, o no es lo mismo tener buenas condiciones de iluminación a ver a alguien durante la noche. Y pues, piénsalo, cuando seguramente has ido manejando hacia tu casa en la noche y te detienes en un semáforo, el punto de vista es muy diferente frente a frente al que tendrías con una persona que está parada a un lado de tu ventanilla durante la noche y durante solo unos segundos. Eso es crucial. Entonces, yo siempre digo, quienes proporcionan la materia prima, quienes determinan el éxito de un retrato, es la persona que lo vio. Por eso siempre en la realización del retrato, digo, cada hay un procedimiento estándar para hacerlo, pero cada perito en lo práctico tiene su propio sistema. A mí siempre me gustaba que las personas, primeramente la entrevistaba, ese es el momento donde obtienes todas las posibilidades de hacer todas las preguntas, de agotar todo, ya que la persona me ofrecía todo lo que necesitaba, respondía minuciosamente todo esto. Yo le pedía que fuera a una sala contigua, que me esperara un instante, porque no me gustaba que viera el proceso. Esto en el sentido de tener yo tiempo para hacer ese retrato, y una vez que terminaba, ya nuevamente volvía a pedirle a la persona y lo confrontaba directamente con el retrato. Y le decía, esto es lo que yo interpreto de acuerdo a lo que usted me platicó. ¿Se parece? ¿No se parece? ¿Qué tanto se parece? ¿O qué puedo hacer para lograr que sea más parecido? Y las reacciones eran varias. Personas que rompían inmediatamente en llanto o se alteraban muchísimo porque decían, es ese cuate. Y otras personas que decían, no, ¿sabes qué? Está bien el pelo, pero tenía la raya del otro lado, por ejemplo. O los lentes que utilizaba eran más grandes. O era más viejo. Ese tipo de cosas. Y eso me daba la pauta para poder corroborar y poder perfeccionar ese retrato. Yo lo dejaba agotado, lo dejaba listo para enviarlo al Ministerio Público hasta que la persona me decía que se parecía. Si yo valoraba que no se parecía, en el sentido de que hay que considerar las condiciones en las cuales la persona ofreció ese testimonio, yo le decía al Ministerio Público, en una calificación del 1 al 10, a ese retrato yo le doy un 8. Entonces eso es una indicación. El que determina quién se parece es solamente la persona, porque yo no vi al tipo.
Claro.
Es la persona que lo tuvo de frente, quien puede decirme.
Necesitas pues, sí, de un intermediario que te hace la descripción. Si tú percibes a tu intermediario, al testigo o víctima, alterado, ¿puedes citarlo en otro mejor momento para obtener su testimonio?
Regularmente así. Y yo siempre digo, tú valoras qué tipo de delito y valoras la sensibilidad de la persona, digo, porque Yo estoy seguro que, y eso lo llegué a ver mucho, ¿no? Personas a las que afecta de diferente manera un delito. O sea, hay personas que, no sé, conducen taxis o ahora vehículos de aplicación, que si los asaltan, dicen, no puedo estar todo el tiempo con la zozobra, o sea, es parte del riesgo de mi actividad, y lo toman de esa manera, siguen adelante. Pero hay personas a las que les afecta muchísimo. Y a esas personas yo siempre decía, la Fiscalía de Justicia cuenta con un área de atención a víctimas del delito. El punto es que reciba algún tipo de terapia psicológica. Si usted percibe que todo lo que vivió no le permite hacer su vida de manera normal, eso es indicativo de que algo está pasando. Entonces, haga lo necesario para estar bien, para poder recuperar la tranquilidad para hacer sus actividades. Entonces, si ya no quiere saber nada de la fiscalía, como a muchas personas les ocurría, hay muchas opciones. ONGs, sobre todo en esta época donde se ha hecho más visible la violencia de género y donde hay muchas instituciones, muchas organizaciones no gubernamentales que ofrecen apoyo de diferente índole, hay muchas opciones para que una mujer violentada pueda platicar y pueda recibir terapia psicológica para poder enfrentar ese episodio terrible. Lo que no hay que dejar es que triunfe, digo, parece cliché, Paula, pero no hay que dejar que triunfe la maldad. Uh-huh. Le estás dando más poder a la persona que cometió ese delito si no haces nada para enfrentarlo. O sea, no estás dejando ganar.
Ya.
Y no se trata de eso.
Qué importante que lo enfatices así, hoy que valoramos tanto la salud mental y la salud emocional. Y pues sí, quien vive perturbado, que acuda a buscar ayuda. Hay muchas opciones y hay muchas ventanas. Eres sobre todo un artista gráfico, sí, pero escucho mucho de psicología en tu actividad.
Es muy importante. Y ¿sabes yo cómo lo veo, Paula? Humanidad. Yo creo que es muy importante ponernos en los zapatos del otro. El, de alguna manera, pensar que esa persona podría ser tu familiar, podría ser tu papá, podría ser tu esposa, tu esposo, podría ser parte de tu familia, podría ser alguien cercano. Tratar de ayudarlo para que pueda, más allá del perjuicio material que te pueda derivar ser víctima de un hecho delictivo, poder sanar esa parte mental. Tratar de es muy importante en esta actividad el tener la suficiente capacidad para ponerte en la posición del otro y de que se sienta cómodo, se sienta bien, se sienta en la capacidad de poder platicar todo ese episodio terrible y que al final la persona pues tenga lo mejor de ti.
Celebro que vayas más allá, digamos, de lo que te toca, pensando en función del bienestar del otro. De verdad que te felicito con admiración por eso, Roberto. Déjame regresar a otros casos en los que has participado. Por ejemplo, esto que ocurrió en 1995, este caso de la escapatoria de reos
en el reclusorio preventivo Oriente. Sí.
Cuéntanos de este caso, ¿qué pasó?
Pues vaya, en 1995 se escaparon un grupo de delincuentes del área de máxima seguridad. Digo, de alguna manera yo siempre he pensado que visitar un reclusorio o visitar algún centro de readaptación social te permite darte cuenta de las enormes carencias que privan en todos los ámbitos de la vida nacional. Por ejemplo, ahorita que te veo a ti vestida de color beige, tú no podrías entrar en ese momento si fueras a visitar a alguien a un centro penitenciario, porque ese es uno de los colores que utiliza la población. Entonces, lo último que quieren ellos y queremos todos es que te confundan con alguien de la población. En este caso, como te digo, del área de máxima peligrosidad, del área de máxima seguridad, se escaparon un grupo de delincuentes, entre ellos Andrés Calietri, en su momento uno de los enemigos públicos número uno, un secuestrador.
No recuerdo bien.
Se escaparon introduciendo armas al interior del penal y fue una cuestión espectacular. O sea, hubo un tiroteo nutrido entre los elementos del centro penitenciario y estos sujetos. Y te sirve para darte cuenta, como te digo, de esas carencias. Realmente comparado al armamento de alto poder que utilizaron estos sujetos que lograron introducir, lo comparas con el armamento en ese momento del personal del reclusorio y te das cuenta que el poder adquisitivo de los criminales están muy a veces por encima de los recursos que tienen las instituciones. Entonces vaya, fue eso lo que hice.
¿Y te asignan el caso?
Sí, me lo asignaron nuevamente. Mi compañero criminalista, David Cepeda Jones, fue al que le asignaron el caso. Y yo decía, es que esa es la cuestión. Los peritos en arte forense usualmente se quedan únicamente haciendo retratos. Eso es lo único. Atender a alguien, pues desde la comodidad de tu oficina, es lo más habitual. Pero yo dije, si tengo capacidad, si tengo formación, ¿por qué no puedo ir a ayudar al criminalista a hacer ese dibujo? Porque en el momento en que yo comencé a hacer esto, el criminalista, mi compañero David Cepeda, me dijo, esta es la planimetría que yo hice hace un año. Ahora necesito una mejor planimetría un año después para llevar este caso a juzgado. Y me dice, este dibujo lo haría mejor mi hijo. Y eso es cierto, realmente el criminalista no siempre tiene la capacidad de hacer un buen dibujo. Hay muchas ocasiones que dan verdadera pena.
Ese no es su talento.
No es su talento, claro. O sea, zapatero tu zapato. Uh-huh. O sea, son criminalistas, no son dibujantes. Claro. Entonces dije, ahí es donde entro yo. Si yo tengo la capacidad y el talento para hacerlo, ¿por qué no los puedo ayudar? Y sobre todo en casos que verdaderamente lo requieran. Entonces eso implicó comenzar a ir a los lugares. El caso de esta evasión, yo no tendría que haber ido usualmente a ese tipo de situaciones.
Pero fuiste al reclusorio Oriente.
Pero fui al reclusorio Oriente. Es parte eso y parte de alguna manera cuestión personal. El que te guste, el que sea chismoso, que seas curioso, el querer conocer un poco más de todo eso. Entonces eso fue lo que, y me acuerdo, mi gremio en esa época que comencé a hacerlo, muchos de los más viejos, de los más veteranos, me decían, oye, pero ¿por qué te vas con los criminalistas? ¿Por qué te vas a hacerles planimetría? Al rato van a querer que nosotros vayamos todos. Digo, es que si tengo la capacidad de hacerlo y tratar de apoyar para que las cosas salgan mejores, ¿por qué no? No le veo sentido, no hay que ser egoístas.
Pones entonces siempre ese extra en tu trabajo, pero ¿qué tipo de dibujos, ya específicamente en lo tuyo, qué tipo de dibujos tuviste que hacer para esa investigación y de quiénes?
En este caso fueron testimonios de todas las personas que el jefe de custodios, o sea, todos los diferentes personas que tomaron y que tuvieron alguna participación en el hecho, eso fue lo que yo tuve en cuenta. Hice un plano de toda esa área del reclusorio y apliqué el mismo criterio que te acabo de comentar en el caso de Paco Stanley, señalando los puntos en los que se encontraba cada uno de ellos, los puntos, sobre todo las esclusas, los puntos de acceso, todos los filtros para llegar del área general, para cruzar el cinturón y para poder entrar a la población, todo eso lo ilustré. En algún momento del caso me pidieron que fijara la ruta de comunicación entre el reclusorio varonil y su comunicación con el área femenil. Ahí que fue curioso, en todo ese recorrido hacia el reclusorio, hacia la parte femenil, me tocó ver haciendo una llamada telefónica a esta mujer, Sara Mónica Alderete, a la narcosatánica. Me tocó verla ahí y pues recibiendo todos los...
Y veo que te emocionas.
Pues es de alguna manera evocar este... Digo, en ese momento era un chico de 23 años. O sea, era un joven de 23 años. Yo siempre lo digo, creo que nunca me sentí tan acosado porque, digo, andar caminando ahí entre la población en el reclusorio femenil, fui objeto de todos los piropos que te puedes imaginar, algunos muy amables, algunos muy soeces. Pero bueno, fue parte de una época. Esa es la, la emoción, como te digo, no fue un trabajo agradable, pero fue muy interesante en muchos sentidos.
Aprendiste mucho.
Demasiado.
Dime algo, no todos recuerdan ese caso, digamos que de pronto no está en la memoria colectiva, al menos no con la intensidad que sí lo está el de Paco Stanley, el de Juana Barraza. ¿Cómo concluyó esa investigación? ¿Dieron con los reos que se escaparon? Recuérdanos tú.
Mira, Andrés Caletri sí lo recapturaron. A él lo recapturaron. Usualmente en servicios periciales nos quedamos con hacer la parte que a nosotros nos corresponde durante la investigación. Usualmente no le damos seguimiento al hecho más allá si, por ejemplo, en el caso es, llega a una convicción, o sea, si llegan a ejercer acción penal en contra de alguno de los participantes, en este caso el perpetrador, a veces se tiene que ir a rendir testimonio al juzgado, a veces te llaman durante la etapa de juicio, pero usualmente no se presencia todo el procedimiento, es ir al siguiente caso, hacer la parte que te corresponde e ir a lo que sigue.
A ver, no quisiera quedarme solamente en los casos que fueron muy mediáticos y que queden fuera otros que probablemente no resonaron tanto, pero que a ti te llamaron la atención, te marcaron por alguna razón. ¿Hay alguno en particular que recuerdes?
Fíjate que actualmente siempre, digo, es que si llegaba, por ejemplo, conmigo una víctima, una mujer víctima de algún delito sexual, una violación, yo siempre le decía, digo, usted tiene todo el derecho para que la atienda una perito de su mismo género, una perito mujer, pero eso implicaría que fuera, yo la puedo remitir para que vaya a nuestra coordinación general, que está ubicada en Avenida Coyoacán, o a la Fiscalía de Delitos Sexuales en el edificio conocido como el Búnker. Implicaría que se tuviera que desplazar a ese lugar. E implicaría, digo, en términos burocráticos, en lo que es, digo, actualmente ya es por computadora todo el asunto, se puede remitir inmediatamente en tiempo real, gracias al, se llama SIAP, el sistema actualmente, pero en otro momento implicaba todo el viaje burocrático de que ese retrato fuera remitido de ese lugar hasta la fiscalía donde estaba realizado. Digo, si usted no se siente incómoda con que yo la atienda, con que la atienda un hombre, que le haga algunas preguntas que pueden ser desagradables, porque de alguna manera es revivir un poco de esa victimización, si usted no tiene problema con eso, yo puedo atenderle aquí y sería muchísimo más rápido, o sea, remitir el retrato cruzando solamente la calle para que lo tenga el agente del Ministerio Público, le pueda integrar a su ahora llamada carpeta de investigación, podemos hacerlo aquí. Y regularmente sucedía así. Yo diría que eso es de las partes feas. De alguna manera, ser un testigo indirecto de todo lo que pasó a una persona en un caso que la marcó completamente, es de las partes difíciles. Muchos casos que tenían que ver con eso.
Con violencia sexual.
En algún momento me tocó, yo diría que es uno de mis mejores retratos, un pequeñito que iba con su papá en su motocicleta en Iztapalapa. Eso fue en mis días en Iztapalapa. Ya estuve 10 años. El chico, o sea, asaltaron al papá para quitarle la motocicleta y le dispararon al hombre y lo mataron. Y el niño vio todo. El niño fue el que me dio los datos para hacer el retrato de la persona que le disparó a su papá. Pero es interesante el grado de retentiva que puede tener un niño. Es muchísimo más agudo y más abundante del que tú y yo tenemos como adultos.
Recordaba detalles.
Y lo interesante, yo recuerdo que después de que hice el retrato, llegó el agente del Ministerio Público a recogerlo, lo vio el retrato y dice, no juegues, es igualito al tipo que tengo aquí ahorita, al tipo que me acaban de poner a disposición, es idéntico. Digo, pues, es la otra vez la materia prima que me dieron.
Y sí era.
Sí. Entonces, el pensar en toda... Imagínate las secuelas. Ese niño vio cómo mataron a su papá. Entonces,
qué duro.
El pensar en eso es, digo, ojalá que se haya convertido ese chico en un en una persona saludablemente funcional.
Claro.
Yo me acuerdo uno de mis últimos casos antes de pensionarme implicó a una trabajadora doméstica que le llamaron por teléfono y le dijeron que la amenazaron para que diera propiedades, diera valores de sus empleadores en una lujosa casa ubicada al sur de la ciudad. Y digo, yo lo único con lo que me quedo, no supe en qué quedó. Ojalá que esa señora no haya perdido el trabajo. La engañaron, fue víctima de la ignorancia, fue víctima de, pues, del miedo, del desconcierto. Y eso es una modalidad muy habitual en estos días. Y
sigue siendo, sí.
Pensar, ojalá que esa persona siga teniendo su trabajo, que no lo haya perdido.
Veo que sí, te involucras de alguna manera, ¿no?
Sí.
Hay sensibilidad ahí y una vinculación emocional.
Es inevitable.
¿Es inevitable en ti o lo percibes como algo común entre tus colegas?
Mira, te soy honesto, sobre todo en mi última etapa.
Sí.
No tenía tanta cercanía con el resto de mis colegas. De alguna manera, parte de, digo, a pesar de que tú leíste un poco de mi pedigrí.
Sí, tu tan importante trayectoria.
Eres muy amable, gracias. Soy sociable, conozco a muchas personas, tengo muchas relaciones con muchos, pero en el término social a veces soy demasiado apartado.
Ya.
No me gusta tanto, no soy tanto de frecuentar a mi antiguo gremio. Yo puedo hablar, esto tiene que ver mucho con cuestión personal.
Claro, es tu personalidad. Uh-huh. Roberto, no me gustaría terminar esta conversación dejando algún caso ahí en el tintero, del cual de pronto te gustaría hablar en esta entrevista.
Al menos en la última etapa de mi carrera y al vivir cerca de mi antigua asignación en Magdalena Contreras, al ser de alguna manera uno de los miembros de mayor antigüedad y sobre todo por la cercanía, mi entonces jefe me comenzaba a pedir a mí que yo me quedara como jefe imaginario mientras uh-huh. él se iba de vacaciones. Entonces, al tener yo conocimiento y al tener trato con todos los agentes del Ministerio Público, con todas las áreas de estructura de la Fiscalía, pues yo me quedaba como jefe temporal. Entonces, en ese sentido implicaba pues enterarte de cosas ya en la posición de jefe en algún momento, y que eso sí fue algo, o sea, la imagen es muy perturbadora. Un pequeñito, un menor de edad de meses, muerto por su madre, introduciéndole bolitas de algodón en la boca. O sea, una cosa demasiado...
Sí, espantoso.
Demasiado fea. Entonces, ese tipo de casos... ¿Que te
persiguen a la fecha?
Pues, yo no diría que me persiguen, porque digo, es parte...
Me refiero a pesadillas.
No, fíjate, por fortuna jamás... muchos me dicen, de todo lo que te tocó ver, no te asaltan de repente imágenes. Sí, vi cosas demasiado horribles, pero como yo creo que a mí particularmente... El tener contacto con todos estos territorios de la imaginación. Y yo digo, prefiero quedarme con mis vampiros, con mis fantasmas, con mis brujas, con mis hombres lobo, porque sé que ellos se quedan en la película o en el libro cuando los cierro. Los que me preocupan son los que están vivos, esos son los que son una verdadera amenaza. Entonces, de alguna manera, yo siempre vi eso como una especie de catarsis para todas las cosas horribles que implicaba trabajar en ese medio.
¿Dirías que eres testimonio vivo de que la realidad siempre supera a la ficción?
Siempre. Y siempre lo he dicho, el horror de la ficción es muchísimo mejor que el horror de la realidad.
Qué interesante escucharte. Gracias por esta conversación, Roberto.
La disfruté mucho. Gracias a ti.
La entrevista con Roberto Coria destaca el poder de plasmar de manera visual el rostro de un criminal. Desde la memoria de testigos, destacando la importancia de diagramas técnicos en las investigaciones. La experiencia in situ es clave para obtener datos precisos en casos técnicamente desafiantes. En resumen, la combinación de memoria, técnica y experiencia es clave para resolver casos. Le agradecemos a Roberto Coria, perito en arte forense, que me haya acompañado en este episodio de Asesinamente. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.